Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras.
Siempre me he preguntado cuando un macrofonista tiene que cantar una canción de un microfonista. Es decir, cuando alguien que pasa las horas del día entretenida estudiándose el Don Carlo tiene que cantar una canción popular de uso común. Si sabe bajar todas esas escaleras o si encuentra algún tipo de dificultad en ello. Ainhoa Arteta, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes. Primero, dar las gracias al Real, que me han dejado esta mañana libre, que estoy preparando el Don Carlo, que además es una maravilla, el casting, todo, hay un ambiente increíble, va a ser un Don Carlo impresionante. Y bueno, pues es verdad que en mi caso no me resulta difícil, porque yo cantaba todo esto con mi madre, y cuando cantas esto, lo cantas de una manera mucho más intimista. Obviamente la técnica está, porque si no, no podría después cantar lírico, ¿no? Entonces lo canto con técnica, pero en un registro mucho más bajito, mucho más, más íntimo.
¿Como suspirar?
Sí, digamos que no comprometo tanto al diafragma como lo tengo que comprometer en la lírica, ¿no? Pues para que la voz salga a ese volumen sin microfonar, es un trabajo de diafragma y de fonación, de fonador importante, ¿no? Entonces, aquí los fonadores existen, están, pero el diafragma es mucho menos, hay un trabajo mucho menor.
¿Y qué le llevan a Ainhoa a elegir estas canciones? Piensa en mí, Frenesí, El rosario de mi madre.
Pues mira, el principal motivo fue cuando hace 10 años que murió mi madre, 11 años, yo ya tenía ofrecido de la Universal hacía años y no me decidía, pues porque estaba muy concentrada con mi carrera lírica y yo creía que meterme en este tipo de repertorio pues no me iba a descentrar mucho, ¿no? Pero bueno, murió mi madre y como yo cantaba siempre estos boleros con ella, siempre, 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 empezó el primer proyecto con ellos con La Vida, al que le siguió Don't Give Up, después le siguió Maggie y ahora sale este maravilloso proyecto que es La Otra Orilla. La Otra Orilla, ¿por qué? Porque creo que estamos viviendo un momento en el que cada vez nos estamos cerrando más, digamos, ¿no? Queremos hacer espacios más pequeños, cuando al revés lo que deberíamos hacer es compartir nuestra cultura común, que hay mucha. Tenemos una cultura, la cultura española, la cultura hispana, no solamente la tenemos en nuestro país, sino que encima la compartimos con Sudamérica y es algo que tenemos que fomentar, que tenemos que defender y que tenemos que abrirnos. No tenemos que cerrarnos. Yo soy de las que piensa que nos tenemos que abrir.
Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vive.
Al final cantar también es una cuestión de gusto, de buen gusto, no solo de condiciones, ¿no?
Por supuesto. O sea, el cantar es algo que viene. El cantar, yo siempre digo que todo el mundo debería cantar. Porque el cantar es algo orgánico que tenemos todos la capacidad de hacerlo, mejor o peor, pero es algo que necesita el cuerpo. Y verdaderamente yo he tenido. Mi familia ha sido muy cantarina. Ha habido el que sabía cantar, que era mi padre, el técnico. Pero luego estaban todas mis tías, las Ibarrolaurus, ¿no? Como digo yo, y mi madre, obviamente, que eran artistas, pero artistas de estas que vamos, eran impresionantes. Y yo siempre recuerdo todas las fiestas, todas las reuniones familiares que se hacían en aquel entonces, ¿no? Que éramos como muy piñas familiares. Yo es que me acuerdo de esa España en blanco y negro, ¿eh? Pero, que yo la he vivido.
A pesar que no tenés edad, pero vamos.
No, no, sí, sí. Pero, y además la llevo con mucho gusto, sobre todo porque creo que las canas hacen... Y las canas, en mi caso no las tengo, pero bueno, como si las tuviera. Pero la edad es un plus, no es un menos. Y entonces te hacen crecer como persona, te hacen entender la vida con otra perspectiva, ¿no? Y entonces en estas fiestas, bueno, tú tenías que ver a mis tías, a todos nos, con las guitarras, los hijos, nosotros con las guitarras, y ellas, es que era una maravilla verles cantar estos boleros. Los cantaban, los bailaban, y claro, yo eso...
Dices que todos deberíamos cantar, pero los atonales y arrítmicos, ¿cuál es el caso del señor González y un servidor, podríamos aprender a cantar?
Es que no podríais, es que deberíais de cantar. O sea, aunque se cante
si
mal...
cantamos.
Bueno, pues da igual.
Eso tuyo, canto muy bien.
No, mira, Carlos, Goyo, os voy a explicar una cosa. La voz es el único instrumento vivo que existe. Todos los demás instrumentos son instrumentos hechos de materia ya inerte, ¿no? Y la voz está viva, y la voz vive en nuestro cuerpo. Yo cuando canto siento que estoy expresando algo que está muy en mi interior, tanto en la alegría, en la tristeza, los sentimientos, ¿no? Y poderlos expresar cantando es sanísimo. Es que una persona no cante, creo que está haciendo no se está cuidando del todo. Hay que cantar. Necesitamos cantar, expresar lo que llevamos dentro.
La soprano Ainhoa Arteta puso la mano en el fuego por Plácido Domingo. Solo después de conocerse la noticia de que 9 mujeres le acusaban, 8 de forma anónima, una de forma explícita, Ainhoa, como otras compañeras que también han salido en defensa del tenor, ha sido acusada después de... prácticamente de todo. Supongo que era algo que tenías ya o dabas por descontado.
Bueno, por supuesto. Yo creo que he sido un personaje polémico siempre porque he dicho lo que he pensado y nunca he tenido un problema en expresarme. Y esto siempre lleva y conlleva que puedes gustar o no gustar, porque opinión, tenemos todo el mundo una opinión. Y es muy loable que la gente opine en contra o a favor. En eso yo no me baso y no me callo porque sepa que la gente va a opinar en contra. Si yo estoy segura de que lo que estoy diciendo es verdad, por lo menos en mi caso, es verdad. Y cuando veo que a un más que compañero, a un gran amigo mío, se le está haciendo un daño que creo que es muy difícil de reparar, yo lo defiendo con uñas y dientes.
Estas fueron las palabras, exactamente.
Los que conocemos a Plácido, los que hemos trabajado con él, no nos podemos quedar parados ni quietos ante semejante calumnia. Conozco muy bien a él. Jamás, estoy convencida que no ha podido tener una relación. Habrá podido tener relaciones, que no tengo ni idea, porque en su vida personal en ese sentido no me he metido. Pero desde luego que no hayan sido consentidas, eso no lo puedo comprender ni lo entendería. O sea, es un hombre tan respetuoso y tan caballero que no.
Este tipo de cosas puede hacer que pierdas incluso con actuaciones en la ópera de Los Ángeles, no en Salzburgo.
Me da igual.
Pero efectivamente a Plácido le ha costado algún que otro... supongo que en una agenda como la de Plácido esto pues tampoco supondrá grandes problemas, pero ¿cómo está viviendo Plácido y su familia esta
pues
situación?
La verdad es que yo no he hablado con él, porque ha estado muy afectado, pero sé obviamente pues por mensajes y eso, me imagino, les conozco, son una piña también, es verdad, y es fundamental en la vida de Plácido alguien como Marta. Marta es un pilar importantísimo, lo ha sido siempre, Y yo creo que lo están viviendo, obviamente, como muchas cosas que les habrán pasado en la vida, se habrán tenido que, hablando mal y pronto, comer el marrón, y lo viven con discreción. Pero no lo está pasando bien, seguro, seguro.
Yo no quisiera meterlos a donde a lo mejor no debo. Pero tú, Ainhoa Arteta, confesaste efectivamente que fuiste víctima de una agresión sexual también una vez.
Sí.
En Nueva York, tengo entendido.
Sí.
Además, cuando estabas a punto de estrenar una ópera...
Sí, bueno, el primer día que me dieron mi primer papel en la ópera, era un papel y, bueno, pues tuve una experiencia horrorosa, horrorosa. Y por eso mismo también he sido una persona que he estado marcada en mi vida. He tenido dos cosas que han sido horribles, una cuando tenía 6 años y esta que me pasó en Nueva York. Pero por eso mismo, cuando a mí alguien se me hacía o se ha insinuado en un approach físico, siempre he tenido una reacción bastante hasta agresiva, ¿no? O sea, agresiva con los ojos y con yo si te miro como se mirar cuando no me hace gracia algo, creo que dejo bien claras las cosas, ¿no? Pero por eso te digo, nunca, jamás, porque además si hubieran intentado ir a por mí o hacerme algo, vamos, poco me faltaría para... O sea, no tengo ningún problema en ese sentido de soltar un tortazo, ¿no?, o lo que haga falta. Yeah. En ese sentido, bueno, pues yo soy así, puedo entender que haya mujeres que no se sepan defender o no puedan defenderse. Y de verdad que también voy a muerte con ellas, porque me parece que es fundamental y es algo que tenemos derecho absolutamente todos los seres humanos, pero no solo las mujeres, los hombres también, a que se nos respete. Eso por encima de todo, como seres humanos, uh-huh, en todos los ámbitos, en el ámbito emocional y en el ámbito físico. Y ante eso, el que pasa esa raya, para mí, deja de ser una persona, pues eso, una persona afable a mí, o vamos, lo persigo o me lo quito de en medio, o me la quito de en medio, que también las hay, ¿eh?
Quiero imaginar que el mundo de la ópera tampoco será muy diferente a los despachos de abogados o de la radio.
La radio, sí.
En las carreras de velocidad. Quiero decir que cortejos habrá habido siempre.
Por supuestísimo.
Y en todo momento, no sé si en algunos utilizando preeminencias o valores desprendidos de la del papel preponderante de cada uno, pero creo que eso pasa en prácticamente todos los colectivos, ¿no?
Totalmente, sí, eso es el pan nuestro de cada día y es lo que hay. Entonces, bueno, pues luego está el que uno se defienda o no se defienda, o por eso hay barreras que cuando se cruzan son tremendamente peligrosas y hacen mucho daño. Por eso también soy consciente de lo que estoy diciendo y apoyo a todas las mujeres que se sienten, ¿cómo no voy a apoyar? Que se sientan obligadas o que les hagan hacer cosas que no quieren hacer, y a los hombres lo mismo.
Lo cual no obsta para defender a Plácido ante una acusación difusa.
A ver, Carlos, yo voy a ser muy clara. Yo he tenido, he compartido muchísimos conciertos, muchos momentos con Plácido, incluso a solas, o sea, no... Y de verdad te digo, o sea, en mi experiencia personal, ¿ha sido correcto o no? Lo siguiente. Y por eso me resulta difícil pensar que si no ha habido un consentimiento, este hombre haya ido más allá. Ahora, si hubiera sido así, también te digo que se me cae un gran mito. Pero ya te digo, lo que no me parece justo es que sin pruebas se calumnie ya así a una persona. Sobre todo una persona que, ostras, nos ha hecho tanto bien a todos, a los jóvenes sobre todo. Yo en su momento, cuando se lanzó mi carrera, que gané el Metropolitan y tal, pero está continuamente ayudando a las nuevas generaciones que salen de cantantes, ¿no? Porque no nos podemos fijar en estas cosas, que son hechos y que están probados, y nos tenemos que fijar en algo que encima no está probado y que sabemos que puede hacer un daño irremediable en ya no solo en la carrera, sino en el estado de ánimo de una persona.
Ainhoa, Tienes que estudiarte para el Don Carlo.
Estoy en ello.
Pues no sé cuántos días, semanas, meses, ese, no lo sé.
Bueno, son mes y medio de ensayos, sí.
¿Para 3 días de representación?
No, yo tengo en concreto, me parece que son 5 o 6, ya no me acuerdo, pero sí.
¿Y después se acaba, te olvidas del Don Carlo?
Bueno, en mi caso no tengo ningún otro Don Carlo en vista, pero bueno, merece la pena, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque estos grandísimos compositores, como en este caso Verdi, trabajar sobre ellos, sumergirte en el mundo de Verdi y sobre todo del Don Carlo, es siempre aprender muchísimas cosas, porque hay mucha información en la partitura. En este caso, además, tenemos la grandísima suerte de contar con Nicola Luisotti, que es un grandísimo director, que verdaderamente cada frase que hace es una sentencia de obligado cumplimiento, o sea, verdaderamente alguien que ha estudiado mucho, que se ha preparado mucho, que ha visto cada esquina, y nosotros analizamos hasta ese punto. Cuando llega al escenario el Don Carlo, la gente no se puede imaginar, el cantante y el artista, hasta qué punto ha analizado su personaje. En este caso, ¿no? Cuando tenemos la suerte de trabajar así, con tiempo. Y es una gozada. Dices, mira, yo esto me lo llevo conmigo, vuelvo a hacer Don Carlo, ¿no? Pero es como de verdad asistir a una clase universitaria importante, ¿sabes?
Y luego además grabar un disco. Este disco que habla de aquí, sí, de allá, de esta orilla y de la otra orilla, con las canciones de siempre de su familia, sus gentes. Los vascos son muy de ochote. Y después de comer rara es la comida, que no acaba con alguna copla bien cantada.
Hombre, eso ¿cómo es? Lo sabes.
Con este disco de Ainhoa Arteta, a la que le agradeceré toda la vida, que haya hecho una interrupción, y al Teatro Real también.
Déjame, te quiero interrumpir, Carlos, porque sí, me gustaría hablar de que este disco en concreto va a ser un antes y un después, pues porque además tengo mucha ilusión con él y quiero lanzar con el disco una gira en la cual comprenda toda esta fase y esta que han sido 10, 11 años de distintos discos de boleros y de que me enseñó, este mundo me enseñó mi madre. Y eso es lo que tengo, la intención que tengo con Universal de lanzar el disco, aparte del disco lanzar una buena gira a nivel mundial.
Claro, como no tienes trabajo.
Bueno, pero es que a mí no me asusta el trabajo, me gusta.
Porque después del Don Carlo tendrás que empollarte otra.
Sí, después del Don Carlo ya no sé qué me llega, pero estoy con Diálogo de Carmelitas también, La Tosca en Módena, sí, bueno, sí.
Bueno, muy entretenido. Ainhoa Arteta, siempre es delicioso escucharte, hablando o cantando.
Gracias, Carlos. Gracias, igualmente. Gracias siempre. A todos.
Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura.
Ainhoa Arteta, declaraciones al primer programa de la temporada de Herrera en Cope.